Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Manzanos Oliván, José G. Otero, Corriendo Sobre 50, comienza ahora. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio más de Corriendo Sobre 50. Les habla su amigo Ramón Manzanos Oliván desde los estudios del 280 en la calle Roma, en Las Piedras, Puerto Rico, y me acompaña como siempre, esta vez sí que sí, está mi amigo José G. Otero.
Sí, desde acá, de celebrando el MAGA March. Uf, eso está feo. Está feo en diciembre. Bueno, ya tenemos, ya creo que tenemos presidente ya. Eso es bueno. Eso es una buena, un buen augurio. Tenemos vacuna. El 2021 va a ser diferente, gente. Y vamos para adelante, que no hay más nada.
No, y nosotros contentos una vez más de que estés con nosotros. La semana pasada pues estuvimos solitos, como dijo Argentino de Mofongo Ron, me tiré solo por ahí para abajo, pero nada, fue bien chévere la recepción, recibimos un par de comentarios sobre el episodio.
No, tremendo tema que tuviste, y hoy tenemos una continuación de ese tema, pero con alguien que nos va a dar mucha información y muchas cosas buenas de para que la gente pueda entenderlo.
Como que dice, una continuación, pero esta vez tenemos opiniones profesionales de cómo solucionar esa situación. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero decirle a la gente, si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido, esperemos que te guste el podcast. Este es el episodio número 41, ya hay 40 episodios que puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito, y nos puedes seguir en todas las plataformas de social media, Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera está Corriendo Sobre 50. Así que vámonos a tirar el tema.
Ajá, dime. Quería darle un saludito a toda esta gente que nos sigue en Uruguay, en España, en Inglaterra, en México, Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico y todos los otros países que, pues, si seguimos hablando por ahí para abajo, pues nos cogemos un tiempito. Pero muchas gracias por el patrocinio y siguen escuchándonos, y vamos a traerle buenos temas y buena información. Y por favor, escríbanos en nuestro inbox qué temas quieren escuchar, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron. Háblenos, por favor. Gracias.
Sí, señor. Pues en el día de hoy, en el episodio de hoy, tenemos a un psicólogo clínico y también psicólogo deportivo. Desde 1991 trabaja con atletas y es muy versado en el tema acerca de cómo tratar con los atletas y cómo es la psicología de los atletas cuando entran precisamente en un periodo como el que hablábamos en la semana, en el episodio anterior. Y él se llama el doctor Daniel Martínez Ortiz. Bienvenido, doctor Martínez. Saludos.
Saludos. Es un placer estar con ustedes y estar con Puerto Rico de nuevo.
Qué bueno, qué bueno. Doctor, estuvimos, antes de empezar la entrevista, hablando superficialmente de que en estos tiempos estamos, mucha gente, incluyéndome a mí, estamos cayendo en unos ciclos donde pues que nos desgana el volver a hacer ejercicio, volver a correr, volver a tener ese patrón normal de estar haciendo algo. Y yo le estaba haciendo la pregunta que si eso es una depresión o es un sentimiento de momentáneo, que ¿qué es eso? ¿Por qué caemos ahí?
Bueno, este tema lo vengo compartiendo desde prácticamente abril con diferentes grupos y países. Y el primer punto que yo siempre trato de hacer con los atletas, las personas que hacen ejercicio, los coaches, es tienen que aceptar que esto es normal. Lo que estamos experimentando, la ansiedad, la tristeza, no querer practicar, no querer correr, no querer nadar. Eso es normal porque me atrevo a decir que nunca en la historia de los deportes modernos esto ha pasado. Yo sé que hubo una pandemia 1900 y pico, pero no creo que fue a nivel mundial. Así que estamos experimentando algo que nunca había pasado y estamos aprendiendo de día en día cómo lidiar con esto. Así que si usted está triste, usted se siente sin ganas de correr, practicar, de comer, yo le dije, eso es normal. No piense que usted es el único en el mundo. Lo que tenemos en común en estos momentos, antes de la vacuna, es todo el mundo está pasando por esto. Y más específico, todos los atletas. No hay ningún atleta que tenga una ventaja sobre usted, dependiendo de su deporte, ¿verdad? Pero el mejor atleta olímpico y el que corre en la calle, en el barrio, están pasando lo mismo. Para poder correr, hacer ejercicio, se le hace difícil. A veces uno se preocupa, sí, pero este está practicando o ella me va a tomar. No. Eso no es así, porque compartimos el mundo completo de que estamos experimentando esta pandemia y nuestra vida ha cambiado por 9 meses, 8 meses, 12 meses, o posiblemente las cosas no van a volver al estado anterior después de experimentar todo esto. Así que número uno, es normal. Número dos, ya que acepte que esto es normal, la siguiente pregunta es, ¿qué yo puedo hacer dentro de las limitaciones aquí en Puerto Rico, por ejemplo, verdad? Si nos están escuchando de otros países, pues debe verificar cuáles son las reglas, el nombre en su país, pero por lo menos cuáles son las reglas y aprovechar el espacio que te dan para hacer lo que uno está acostumbrado a hacer. Si eres nadador y no puedes ir a la piscina y no puedes, bueno, ahora en Puerto Rico puedes ir a la playa a hacer ejercicio. Pero si no, hacer dry land o ejercicios en la tierra, ¿verdad? De lo que usted pueda. Si es en la sala de su casa, haga lo que usted pueda. Obviamente no puedes correr un maratón en la sala de tu casa, pero mantenerte haciendo ejercicio, estiramiento, comuníquese con el entrenador o entrenadora para que él o ella le haga un plan. Eso es lo primero que yo le diría al público, Ramón y José, de que acepten esta normalidad, no se sienten mal. Ahora, el próximo paso es qué yo voy a hacer para ir poco a poco cayendo en tiempo. Porque es bien probable, aquí llega la vacuna, es bien probable que ya para el próximo verano, pienso yo, agosto, no sé, no voy a apostar mi casa, pero estaremos llegando a un nivel más normal, por lo menos aquí en Puerto Rico.
Sí, se estaba hablando ya que para junio se espera haber vacunado ya a la población de Estados Unidos. Uh-huh. Y vamos a ver si caemos en esa ronda y ya para junio, pues todo el mundo pues ya está con su vacuna. Yo no creo que muchas cosas van a cambiar. Yo creo que en la manera que vamos a viajar, en la manera que nos vamos a comportar con otros, cuando estamos en grupo, pues va a cambiar, definitivamente va a cambiar, porque vamos a tener, por los próximos 2 o 3 años, vamos a tener el temor ese de que cualquier otra cosa pues surja, y hoy en día con esto de las redes sociales y tanta comunicación, pues estoy seguro que va a aparecer un montón de falsos, mira que en tal sitio hay... que vamos a tener que lidiar con todas esas cosas, esas ansiedades también durante el año, me imagino.
Sí, sí. Y eso es algo. Una cosa, yo estuve dando una charla el otro día a un grupo de trabajadores en los hogares de adultos mayores, ¿sabes? Que ellos están en la trinchera. Uh-huh. Y una de las cosas que yo le dije es, no vean los titulares de las noticias. Ya tú sabes que las noticias te van a decir cuántos murieron en Puerto Rico o tu país, cuántos sobrevivieron. No lo veas. ¿Para qué tú quieres ver eso? Te estás torturando. No vea eso. Espera que pasen los primeros 15 minutos y vea otra noticia, ¿verdad? Porque ese el bombardeo constante, el cerebro y el cuerpo no aguanta ese bombardeo. No es saludable que 2 o 3 veces al día te ponga la noticia y lo mismo, murieron estos. Uno quiere ser sensible a los que mueren, ¿verdad? Pero para el cuerpo de uno, la mente de uno, el aura de uno, no puede estar constantemente recibiendo esa información negativa porque te va a afectar. Así que esa es otra sugerencia que yo le hago al público en general, a los atletas. ¿Sabes? Te preocupas, no corrí hoy, no nadé hoy. Ok, chévere, con calma, hagan lo que usted pueda hacer. Mira, una destreza que yo hice fue, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, tú puedes ir al puesto de gasolina, ¿verdad? Pues lo que yo hago, yo camino hasta el puesto de gasolina, compro una botella de agua y camino de regreso y hago mi ejercicio de media hora. O sea, cojo el puesto de gasolina más lejos, ¿verdad? Y trabaje dentro de las reglas o caminar en el vecindario suyo. Eso es muy bueno también. Así que se puede dentro de, en Puerto Rico, dentro de la situación aquí, uno puede hacer ejercicio. Es ser un poco creativo y buscar la forma de hacerlo.
Exacto. Una pregunta. ¿En Puerto Rico se ha establecido alguna línea para, por lo menos en la cuestión de gente que hace deporte, alguna línea de ayuda donde puedan llamar y comunicarse la gente, decir, mira, me siento... Porque el problema de esto es que lleguen a una depresión mayor.
Sí.
Ese es el problema mayor.
Fíjese, así, esa es una... Nunca había pensado en esa alternativa. Yo sé que la línea caliente hay, las normales, que es AMSCA, el gobierno de Puerto Rico, pero para atletas no. Es un buen tema. Lo que pasa es que el Comité Olímpico tiene un solo psicólogo y yo creo que es a tiempo parcial. Así que imagínate cuántos atletas del equipo nacional hay en Puerto Rico. Así que imagínate. Y aparte de eso, yo sé que somos, yo diría como 30, 40, que estamos adiestrados, pero que tengamos una línea caliente, no.
Sí, que el gobierno en este momento no había pensado contra, porque si usted ha visto la población de gente que se está moviendo, y yo lo estoy viendo mayormente en el grupo de edad de 50 plus, 40 y pico plus, que se están moviendo a hacer triatlón, a correr, a nadar, a hacer diferentes actividades y que de verdad se meten y son atletas, pero aficionados, gente que pues que nada, le gusta y lo cogen como un estilo de vida. Y yo veo que no hay una presencia para ese grupo, para esos grupos que están ahí.
Sí.
Y son bastante grandes ya, porque estoy hablando que estoy seguro que sobrepasa los 100,000, porque la gente le gusta hacer ejercicio. Usted va un sábado a San Juan y está lleno de gente corriendo y nadando.
Caminando. Caminando. Excelente idea. Yo pertenezco a la Alianza de Psicología Deportiva de Ejercicio en Puerto Rico y lo que estamos pensando es hacer como que un directorio de psicólogos deportivos por área geográfica y que usted se comunique con él o con ella a nivel de práctica privada. Y por lo menos yo sé de psicólogos deportivos que ven atletas en su práctica privada, pero una línea caliente no existe, tremenda idea, ¿sabes? Yo nunca había pensado en esa alternativa, pero sí, sería...
Doctor Martínez, una pregunta. Habíamos estipulado de que este tipo de slump o de depresión de la atleta era algo normal, pero ¿en qué se diferencia O sea, yo todos los días tengo muchas amistades que corren, tengo mucha gente, muchos grupos en Facebook de corredores y veo que una gran mayoría de ellos dentro de la pandemia se mantuvieron activos, salían a correr, se mantenían haciendo ejercicio, pero otra cantidad no, porque caían en esta depresión. ¿Qué psicológicamente o qué factores o esto es algo biológico influyen en que un atleta, no importa truene, llueve, vente, pandemia, las condiciones que haya, se mantiene entrenando y otros toman otro tipo de decisión?
Eso ya es una situación particular a la persona, porque sé de atletas de alto rendimiento que se deprimen, otros que no. Yo creo que eso tiene que ver con la forma que tú ves el mundo, ¿verdad? o en este caso, cómo tú ves la pandemia. Si tú ves, lo ves como un obstáculo y tú no lo puedes superar, entonces te va a poner más triste. La depresión es como una tristeza profunda y que sigue, que sigue, que sigue, ¿verdad? Y no es una tristeza aguda que y lo tiene un día, entonces se va. No, es una situación más profunda donde tú te ves como que no tienes salida, no sabes qué hacer, te sientes solo o sola, te sientes perdido o perdida, y no hay una forma de resolver su situación. ¿Por qué le ocurren a unos y a otros no? Esa es la difícil, ¿ok? Ahí sí que yo me haría millonario si yo supiese. Porque dos atletas, mismo deporte, mismo club, uno se deprime y otro no. ¿Ok? Dicen que hay algunas cosas que facilitan que uno se deprima más. ¿Ok? Lo que yo digo es, trata de manejar tu depresión para que no te acapare todo tu vida, porque la depresión es severa, es, mira, yo no puedo hacer nada, esto es lo último, me siento como que no voy a poder seguir, me tiro en la cama, me cubro con la frisa, no quiero saber del mundo, ahí que se pone bien complicado, complicado. Obviamente, lo mejor es cuando usted siente ese cambio, que ya usted no es lo mismo, ya usted no está haciendo las cosas que uno puede hacer dentro de la pandemia, cuando deja de comer, cuando no duerme bien, ya es tiempo que usted vaya hablando con un profesional, ¿verdad? Porque ya usted no está listo para usar sus herramientas para superar esta etapa, ¿ok? Y yo creo que esa es la clave. Cuando usted piensa, mira, necesito ayuda, o alguien te dice, tú necesitas ayuda, chico, búscala y puede usar las líneas del gobierno para facilitar o centro de salud en tu mismo pueblo para la ayuda, porque es necesario. Esto es difícil, algo que nunca había pasado en la historia del mundo, donde el mundo completo está experimentando esto.
Y a través de los deportes, porque cuando estuvimos hablando, pues sabemos que usted pues es más la natación, se concentra mucho en la natación y en otros deportes. ¿Usted ve en la cuestión de psicología, hay una diferencia de deporte a deporte? ¿O todos estos atletas más o menos tienen un molde que es similar?
No, dentro del mismo deporte hay una variedad de personalidad y humor. Yo no diría que hay algo típico. Lo que sí son formas de lidiar con la competencia, y no es lo mismo, por ejemplo, tiro con arco, que es individual y no es, la palabra que quiero usar, no es de mucho, no es de contacto y de chocar con otra persona, no es lo mismo eso que boxeo, que voleibol, que el deporte de tu amigo Dani, ese polo acuático masculino. Son deportes que requieren otro tipo de preparación psicológica. El correr un maratón no es lo mismo que correr 100 metros, ¿ok? Yo he hecho los dos y la preparación mental es bien distinta, bien distinta. Y si hay público o no, o sea, ¿cuál es el evento más grande en Puerto Rico? La justa de la ley. Uh-huh. ¿Ok? Y ahí, beca, y todo tipo de ayuda. Yo trabajo justa hace muchos años y es mucha, mucha presión ahí. En términos de eventos deportivos en Puerto Rico, yo creo que lo único que se asemeja a eso sería un juego centroamericano, algo así. Pero sí, hay mucha presión y no es como que one size fits all o un tamaño es correcto para todos los deportes, no. Es individualizado, hemos especializado mucho ahora, hemos hecho muchos avances y no es lo mismo, no es lo mismo. Y dentro de un deporte tienes que evaluar cada persona, porque un portero en polo acuático que es activo es distinto a un portero que no sube mucho, es más, entre comillas, pasivo, pero su juego es mejor. No puedes usar siempre el biotipo para decir este va a ser mejor o no, o ella va a ser mejor. Así que no hay tal cosa, como dije, one size fits all. Tiene que desarrollar un programa para cada atleta o cada equipo.
Veo, veo. Nos habló de nuestro amigo Dani. Un saludo. Un saludo. El gran Dani.
Dani Martí.
Sí, al final nos tiene que contar un par de anécdotas de él para tirarlo al medio por ahí.
Doctor, me gustaría que nos hablara un poquito también de técnicas que podemos utilizar, no atletas de alto rendimiento, porque nosotros pues Otero y yo somos corredores casuales y la mayoría de la gente que nos escucha pues también son corredores que no son atletas profesionales, sino que son corredores que lo hacen por la salud y lo hacen por tratar de liberar su estrés diario de su vida. Me refiero a la visualización. Usualmente yo he utilizado la visualización para tratar de prepararme mentalmente para cuando iba a correr mis primeros maratones. Me visualizaba en la meta, me visualizaba en la carrera, me visualizaba en el final. ¿Cómo nos ayuda la visualización a personas normales que estamos en el running para poder lograr nuestras metas?
Así que tú quieres los secretos míos gratis ahora en el podcast, ¿verdad?
Bueno, bien, bien. Yo le iba a hacer, yo le tengo un follow-up de esa pregunta, pero es con otra cosa.
No. Para mayor información, doctor Daniel Martín. No hay cosas como secreto. Los psicólogos deportivos tenemos unas herramientas básicas, pero la aplicas a cada individuo, a cada equipo. Una de ellas es la visualización, ¿ok? Que es muy buena. Y esto yo he hecho presentaciones alrededor del mundo sobre esto. Yo digo que un atleta no debería arrancar con visualización. Primero, tú tienes que aprender a relajarte, ¿ok? Es difícil visualizar si tú estás tenso. Así que para mí es relajarte y luego concentrarte, luego visualizar y luego la competencia, ¿ok? Porque en todo deporte, toda ejecución, y ejercicio también, que es bien importante. Hay más gente que hace ejercicio que hace deporte. Y muchas veces nos concentramos en deporte cuando hay 10 veces más personas que hacen ejercicio. Pero haga ejercicio, haga deporte. Tu cuerpo tiene que estar en un estado de relajación. ¿Ok? El cuerpo que está trinco no ejecuta igual. Es como si tuvieses. Bueno, aquí hace falta la cámara, pero si tú tienes un músculo trinco, tú no puedes levantar lo mismo si el músculo está relajado. ¿Por qué? La forma bien sencilla. Vamos a decir que tú tienes 100% de energía y tú usas 20% para trincar el músculo. Te queda 80% para hacer la ejecución, ¿verdad? Y un deporte que puede, la diferencia puede ser 0.001 de segundo o 2 milímetros, ese 20% de tensión puede ser la diferencia porque estás usando energía para trincar y luego energía para relajarte también. Así que estás luchando en contra trincar para relajarte y ahí tú perdiste energía en ese vaivete, ¿verdad? Trinco porque estoy nervioso, ahora me tengo que relajar y perdí ahí. Así que si tú quieres mejorar tu rendimiento, o ustedes, Ramón y José, tienes que asegurarte de que cuando corran, tienen que correr un estado de relajación. ¿Dónde es que mayormente los corredores trincan? Hombro. Parece, ¿tú lo has visto? Están corriendo como si estuviesen
sí, en los shoulders. Que ese dolor que...
Y el dolor. Imagínate cargar ese dolor 26 millas en un maratón, uh-huh, ¿verdad? Así que en el caso de ustedes, yo diría que cuando están haciendo su calentamiento, añádele un minuto de respirar profundo, aguantarlo, botarlo y subir los hombros y bajarlo. Y subirlo y bajarlo porque tiene que acostumbrar el cuerpo a estar relajado. Yo miro a mis estudiantes y yo les digo en el salón de clase, tú estás ansiosa y tú estás ansioso. Doctor, ¿cómo tú sabes? Porque tienen los hombros por las orejas. No sabemos que estamos ansiosos, porque para nosotros es normal tener esos hombros trepados. Parecemos un jorobado de Notre Dame, ¿verdad?
Exacto.
Ahí, Pues yo le enseño primero, lo básico es cuerpo relajado. En términos de cuerpo, en términos de preparación, tienes que practicar bien. O sea, tú no puedes miquear en las prácticas y pretender ejecutar bien. Hay alguien que dice, no, yo me estoy guardando para la competencia. No,
sí, ajá.
No, yo he leído, mira, literatura de los atletas. Ahora estoy leyendo el de Kobe Bryant, el de Michael. Esos son los dos que tengo en mente ahora mismo. El de golf, Tiger Woods. ¿Cómo lograron ahí? Ah, JJ Barea. ¿Cómo tú crees que JJ es tan exitoso?
Siendo tan pequeño. ¿Cómo? Para su posición.
Sí, para su posición, exacto. Mira, dicen que es 5'11".
Es 5'8", y cuidado.
Y cuidado, porque otra vez fue la prejuvenil, 19 y menos en el Mundial. ¿Sabe cuál es el secreto de Barea? Practica duro, duro, duro. Él no miqueaba en las prácticas. No miqueaba, y ese es el secreto. Practice, practice, practice. Tiene que practicar bien y corregir los errores. Cuando me preguntan de los que yo he trabajado, ¿quién más impresionó a mí? De los que yo he trabajado, ¿verdad? Varones, J.J. Barea, y mujeres, Auri Cruz. Auri Cruz es una cosa bella en las prácticas. Y es repetición, corregir, repetición, corregir, repetición, corregir. Lo que tú haces en la práctica, tú lo vas a hacer en la competencia. Tú vas a decir, no, yo lo puedo bloquear. No, el cerebro no reacciona así. Te puedo dar una charla de 10 horas sobre el cerebro en deporte, ¿verdad? Pero el cerebro, lo que tú haces en la práctica, lo vas a hacer en la competencia cuando hay estrés. Así que practica, estás relajado en la competencia y eso te va a ayudar mucho. Ya lo le di como $3,000 en práctica privada ahí.
Yo tenía una pregunta en la visualización.
Sí. Y eso es gratis a todos los que escuchan Corriendo Sobre 50, no se quejen.
Exacto.
Lo único que yo quiero saber, si no es malo yo visualizarme bebiéndome parte de Michelob Ultra después del maratón.
Ah, eso es bueno.
Eso es bueno, pues sí. Estoy bien. Yo siempre he estado bien. Sí, yo se lo he dicho a Manzano y Manzano no me quiere escuchar. Y,
sea la hora que llega, está bien. Sí. Terminar ahí.
Ese no es el problema es que él utiliza ese mismo entrenamiento en durante, antes, durante y después.
No, pero ya demasiado. llámame
no, pero doctor, usted tiene razón. En un periodo como este, donde todas las carreras se han suspendido, todas las carreras se han movido para el año que viene, como quien dice, no hay una meta, no hay un destino para uno entrenar.
Hay un hueco.
¿Qué le podemos decir a esa gente para que, o sea, qué otros métodos podemos utilizar para tener la motivación y levantarnos y salir a correr?
Pues muchas veces los corredores o tienen una bicicleta estacionada en la casa o una, ¿cómo se llama esto? Un treadmill, ¿cómo dicen en español el treadmill?
Una trotadora. Una trotadora,
¿verdad? Usen eso. Okay. Usan lo que usted tenga disponible. Si puede trotear, pues chévere. Hable con un entrenador, ¿verdad? Porque no sé la comparación de correr en pista y en trotadora, cómo sería el equivalente, ¿verdad? En bicicleta estacionaria, yo lo que hago es, yo no compito, ¿verdad? Yo camino 2 o 3 días en semana y luego 2 días hago bicicleta estacionaria, 20 minutos. Romper esa rutina y romper tu cerebro que está diciendo, ay, yo no he hecho nada, voy a quedar atrás. Sí. Mira, métele un poquito de trotadora, métele un poquito de bicicleta, camina, en vez de ir en el carro hasta la farmacia, vete a pie, esos ejercicios, y así te quita esa tensión de que tengo que hacer algo, estoy atrás, no, haga algo, haga lo que usted pueda hacer y sea creativo, camina alrededor de la casa.
En el trabajo, caminar, no utilizar el ascensor, en vez de utilizar el ascensor, irse por la escalera, ahí ya tiene algo que está haciendo para usted mismo, definitivamente.
¿Tú sabes lo que hacía yo los sábados? Uh-huh. Yo doy clases de música temprano, así que no puedo hacer ejercicio. Cuando termino con la clase de música, bueno, no le voy a dar la pauta, pero yo voy a un centro comercial bien grande en San Juan. Y entro, me pongo la mascarilla y yo camino el primer piso, subo al segundo, subo al tercero, doy la vuelta al segundo, doy la vuelta al tercer piso, doy la vuelta al segundo piso, doy la vuelta al primer piso y me voy Ya yo le
de hecho, hay un grupo, ahí hay un grupo que ese es su diario, o sea, ellos se reúnen sí. y hacen sus caminatas dentro del mall.
Sí, y yo lo hago con la mascarilla, yo no paro a hablar con nadie, y camino, y miro gente, yo miro, veo la nieve cayendo en el mall, y me distraigo un poco, y ya la necesidad de estar social, aunque yo no comparto, pero estoy mirando, estoy escuchando, y estoy caminando, ahí yo hice mi, como 40 minutos de caminar, y me fui. ¿Ves? O sea, tienes que ser creativo. Haga lo que tú puedas hacer dentro del tiempo disponible. Si caminaste 10 minutos, chévere. 20, chévere. ¿Okay? Corriste 10 y no 20, pues festeja que corriste 10 en vez de 0.
Sí, es que tuviste algo que hacer, algo se hizo algo.
Sí.
Uno de los comentarios que recibimos durante en la semana, en los momentos después que sacamos el episodio pasado, me llamó un comentario mucho la atención, que es de Bergentino Robles, que es del podcast Mofongo Ron, que él mencionaba, y lo voy a citar, he estado jugando más con la mentalidad de no entrenar para eventos, sino mantener el ejercicio y estilo de vida de manera que me prepare para lo que sea que decida hacer en un futuro. O sea que básicamente él ha tomado la posición de mantenerse haciendo ejercicio para estar listo para en el momento en que aparezca algo,
sí.
no tener que empezar a entrenar otra vez, sino que ya él está preparado para inscribirse y correrlo.
Sí,
y yo creo que eso es bien importante también.
Sí, los atletas de alto rendimiento elite no, o sea, recuperan bien rápido, ¿verdad? Eso no se pierde. Y los que somos de la comunidad, pues, para estartear, para arrancar.
Todo el tiempo.
Pero, no mencioné, ¿no? ¿Verdad? Pero haga lo que tú puedas en el momento que tú puedas. Entonces, cuando comienza a hacer ejercicio, por lo menos no está comenzando en cero, está comenzando en un 30, un 40%, y eso es chévere. Pero no te sigas torturando, que no estoy haciendo nada, no tengo nada. Haga lo que usted pueda hacer, ¿ok? Si va a un centro comercial, pues camina por ahí. Si va, si no puedes, mira, a mí me encanta la playa. Pues la regla es que no puedes sentarte, tienes que ir al playa a hacer ejercicio. Pues lo que yo haría, yo caminaba a la playa. Cuando venía la policía, me metía al agua a nadar. Y bueno, caminaba. Porque no es ilegal, ¿verdad? Porque estaba haciendo ejercicio. Hagan lo que usted puede hacer dentro del momento. Los domingos, lockdown completo, pues camina en tu casa. Mira, trabajar en el patio. Uf, yo perdí 3 libros y trabajando en el patio. Y sí. Hagan lo que usted pueda. Eso es cross-training. Entrar en el patio, pintar algo, ¿verdad? Y yo creo que eso es más importante que hacer nada. Hacer nada te frustra y además tu cuerpo no va a estar listo cuando arranque, cuando sea.
¿Y cómo usted cree que, por lo menos, usted sabe que siempre pues, hay gente que necesita un tipo de apoyo? ¿Cómo los grupos deben trabajar? Llamándose unos a otros. Mira, vamos, conéctate por internet, que ahora tenemos tantas aplicaciones y tantas cosas, que los grupos deben estar haciendo eso, deben estar llamándose unos a otros, poniéndose en FaceTime, mira, vamos, vente, vamos a hacer esto.
Coordinar una hora donde los que se pueden conectar hagan ejercicio y se pueden ver. Ahora, como dice, por Zoom se pueden conectar 30, 40, 50 personas, ¿verdad? Uh-huh. Y hagan ejercicio. Siempre hacer ejercicio en grupo estimula al individuo. ¿Por qué ustedes creen que los salones de ejercicio, cuando tú vas a hacer spinning o lo que sea, lo hacen en grupo, uno lo hace en grupo? Ah, porque yo estoy haciendo mi ejercicio y yo me quiero, ¿verdad?, acomodar, no hace mucho ejercicio, estoy cansado, pero yo veo el doñito del lado, te está corriendo como un demente, pues yo me estimulo. O el que está bien obeso, de momento está corriendo más rápido que yo, por eso es que los gimnasios son grupales y no individuales. La presión de los padres.
Qué bien, qué bien. Una pregunta fuera de esto, de la cuestión de la pandemia. ¿Cómo, una curiosidad mía, más que nada, cómo usted ve el layout de los atletas de alto rendimiento en Puerto Rico? ¿Cómo se ve? ¿Está subiendo? ¿Se ha estancado? ¿Cómo se ve ese layout de atletas en Puerto Rico?
Yo no estoy trabajando directamente con el Comité Olímpico, pero veo los atletas. Yo creo que siempre vamos a dominar, vamos a ser buenos en, por ejemplo, béisbol, baloncesto, polo acuático, natación. Tú ves los equipos que más atletas llevan. Si estamos midiendo olimpiadas como el nivel más alto, obviamente ahí pues hay deportes que no entran ahí, ¿verdad? Siempre vamos a tener buenos nadadores. Los que saben natación dicen que deberíamos tener más nadadores elite porque somos una isla, ¿verdad? Y todo sí.
Es que hay gente. Pero no se traduce a eso, por desgracia, no llega a traducirse eso. Y yo siempre he visto también el problema en Puerto Rico es como masifican los deportes, sí. y cómo por desgracia, pues esto es lo que yo veo y siento, cómo los deportes se convierten en algo elitista también, de las élites, y a la vez eso afecta al deporte en Puerto Rico como tal, porque yo le aseguro a usted que hay muchos nadadores que, hablando de natación, que deben ser buenos en muchos de estos pueblos, pero por su estrata social y de donde viven, pues no tienen no pueden hacerlo.
Sí, y hay otro deporte que son, mira, un muchacho, una muchacha rica de un bar, de una ciudad rica, no se va a meter a boxear porque no va a coger boxeo.
Exacto.
Ahora, la clave para el desarrollo del deporte en el país, esto yo lo vi en Canadá. Canadá empezó a desarrollar atletas desde la base. Dijeron lo que es como que el béisbol este de los Liga Pampa y todo esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se van a dedicar a disfrutar. No llevar score, no llevar promedio, es disfrutar. Y si dan a la bola y corren a tercera primero y luego a segundo primero, aplauden, ¿verdad? Diversión al principio. Esa categoría de nosotros, de Pampers, y baloncesto está cambiando en ese aspecto.
Qué bueno.
¿Están ahí? Sí, ok.
Estamos aquí. Estamos escuchándolo. Eso es interesante.
Desarrollar. Primero es disfrutar el deporte, la edad de chiquita, disfrutar, no llevar score, todo el mundo gana y todo el mundo va a comer pizza, gane o no gane, a comer pizza.
Exacto. Y que los papás no se entran a pescozar en el parking.
O la excusa para llevar al nene a jugar béisbol es para quedarte en la cantina, en el parking, y tomar cerveza.
Exacto.
Eso no es fundamental ahí. Y luego van enseñándole los fundamentos, por ejemplo, béisbol, cómo cachar una bola, cómo tirar, pero no llevan score en los juegos, cómo pichar, dedican a fundamento, y luego lo va a desarrollar, y no se dedican a un solo evento de deporte. El problema es que tú tienes un nene, una nena, de los 3 años jugando pamper, y no hacen más nada, y eso es un error. Deberían hacer otro deporte, otro pasatiempo, porque ese se convierte en aburrido, ¿ves? Entonces ellos hacen otra cosa también. Hay un estudio de Dinamarca que los mejores tenistas fueron buenos porque no se especializaron hasta los 12, 13 años, hicieron de todo y luego especializaron en ese deporte.
Okay.
Así que yo creo que la clave es tener el atleta o la atleta expuesto y expuesta a diferentes actividades y clubes desde chiquito. Y luego empiecen a desarrollar lo básico. Canadá en béisbol, y ahora tú ves jugadores canadienses negros que están jugando universidades, NBA, y dicen, ah, no, pues ese negro ese fue de Estados Unidos.
No,
y
no
es así. ¿Por qué? Porque están desarrollando un fundamento. Canadá va a ser a explotar el deporte, porque están haciendo lo correcto. Fundamento.
Ah, qué bien. Y yo lo que veo, por lo menos el país de nosotros, Puerto Rico, que el balompié está cogiendo un auge ahora también.
Debería, pues somos chiquitos, por naturaleza somos chiquitos.
Exacto.
y debería explotar ahí.
Y en la parte de que nosotros hacemos, que es correr largas distancias, vemos un montón de gente joven corriendo, que son buenos corredores. Pero lo que siempre me llama la atención es que como que nos estancamos, como que esos corredores se estancan. Y yo me imagino que debe ser pues no tienen el auspicio, no tienen la ayuda del gobierno, y 20,000 otras cosas. Y el país, pues la economía no ayuda a poder tampoco ayudar a esos atletas a que se desarrollen más y lleguen a una estatura de mundial, que es lo que buscamos, que por lo menos estén compitiendo a un nivel mundial también.
No, y los coaches los tenemos aquí. Mira, ¿cómo es posible que dos hermanos pobres de la República Dominicana están becados a una universidad en Puerto Rico, lo entrenan los coaches de aquí y salen olímpicos? Los hermanos estos de que corren 800 metros, se me escapa el apellido de ellos.
Ryan. Ah, sí. Sé lo que usted, no me acuerdo el apellido ahora, pero sé lo que usted está...
El Liguillón, algo así.
Por desgracia, el del patio no tiene la voluntad de llegar a eso. ¿Y por qué? Sería la pregunta.
Bueno, son múltiples razones. Yo diría, parte del problema en los eventos de carrera de 5 o 10, casi es, que corren por el dinero y a veces el entrenamiento es fuerte, pero todo el tiempo dinero, y eso complica, ¿verdad? Porque es una motivación externa y que es difícil, porque si es externa y cuando tú no ganas, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad?
Exacto.
No ganaste los chavos porque algo pasó, o fuiste a correr a las piedras, pero era montaña, en vez de correr en San Juan, que tú nunca corrió montaña, y perdiste los chavos ahí. Hay cosas así que hay que tomar en cuenta, pero el buscar los chavos se complica la situación. Sí.
Manzano, ¿estás vivo?
Sí, claro, que estaba escuchando al doctor. Quería hacer un cambio de dirección radical, ¿verdad? Porque nos queda poco tiempo y pues no todo el tiempo nuestros oyentes tienen la facilidad de oír un psicólogo deportivo dando este tipo de consejos. Me gustaría que nos hablara sobre, por ejemplo, un corredor que está en medio de un medio maratón o un maratón y se encuentra de repente con lo que se le llama la pared.
La pared.
Que es ese momento que se dividen los nenes de las nenas y los hombres de los niños. ¿Cómo puede manejar un corredor ese tipo de esa pared a nivel psicológico? O sea, ¿qué tipo de entrenamiento o qué tipo de consejo un psicólogo deportivo le ofrece a una persona para cómo enfrentarse a ese momento?
Pues como yo le había dicho al principio, yo corrí el maratón de Nueva York y siempre hablaban de la pared de los 20 millas, ¿verdad? Para mí eso fue algo mental, eso no va a pasar. Pero yo tenía la suerte que a las 20 millas ocurría frente a mi casa y yo tenía mi esposa ahí. Así que cuando yo me sentí como que, uff, me faltan 6, o sea, me falta un 10K todavía. Y yo pude tomar bebida atlética, coger un sobo y eso. Pero yo creo que fue más mental. En ese momento yo no era psicodeportivo, yo estaba en la universidad. Y yo creo que era como que lo dijeron tanto. Ah, ahí está mi esposa, voy a coger un break, ¿verdad? Y no he vuelto a correr 26 millas porque la verdad es que requiere mucha preparación. Y yo creo que si tú no lo ves como una... ahí dicen que uno de los problemas es en el maratón es si tú no entrenas bien y no te hidratas bien durante la carrera, el evento, la pared va a ser que te estás deshidratando, ¿ves? Así que en un maratón de 26 millas es otra cosa. Aquí le dicen maratón a los 5K. Un maratón son 26 millas, ¿verdad?
Sí, maratón, es horrible.
Un 10K es una cajerita. Eso,
sí. Saber que si tú no te hidratas durante los primeros 10, 15 millas, te va a explotar a los 20. Es como correr un carro y se le va la gasolina. ¿Qué tú vas a hacer? Tú no puedes correr sin gasolina. Así que si tú te preparas para eso, no vas a dar con la pared. Si te entrenaste bien y te hidratas, tú le escuchas y tú dices, mira, no me va a pasar, pues yo estoy ready, yo estoy bien. ¿Sabes? Cuando los que estaban ganando, los africanos que ganaron el maratón de Nueva York, estaban yendo a la meta, yo estaba pasando por la mitad a la mitad del maratón, 13 millas. Así de rápido corren ellos. Y el maratón anterior, cuando pasaron por frente de mi casa, son como 2 cuadras, yo corrí con al lado de él, o sea, extremo derecho. Yo no estaba en la carrera, pero una calle bien ancha. Yo corrí a la derecha con el primer corredor y después de 2 cuadras él me ganó. O sea, yo no podía mantener ese ritmo. Así que son unos ritmos increíblemente rápidos, rápidos, rápidos. Bueno, ellos entrenan para eso. Yo entrené para hacerlo y ponerlo en mi bucket list. Ching, lo hice, ¿verdad? Pero yo creo que es más mental que otra cosa, siempre y cuando tú te preparas físicamente y te hidratas durante la carrera.
Pero hay algún tipo de, por ejemplo, cuando el corredor está en ese momento que viene ese tranque mental, ¿hay algún tipo de cábala, hay algún tipo de visualización, hay algún tipo algo que algo podemos divino. Decir al corredor
algo de divino.
Que en su mente logre superar ese escollo mental, porque físico, pues el entrenamiento era lo que te va a ayudar a no tenerlo, pero muchas veces es un problema mental.
Ramón, parece que tú quieres una consulta gratis aquí.
Yo voy a usar
hasta el último minuto.
Ramón, cámbiate a otro deporte. Mira, yo te diría, tienes que preparar tu mente y decir, yo no voy a encontrarme con eso porque yo me he preparado bien. O sea, tienes que ser honesto contigo mismo. Eso ocurre si no te preparas bien. Ahora, si tú sientes un dolor, baja la velocidad porque algo está pasando ahí. Pero no pienses en eso. Porque si tú sigues con eso en tu mente, es bien probable que te va a afectar. ¿Okay? Así que tú te dices en la carrera, si te preparaste bien y te hidrataste bien, tú vas a decir, mira, ahora yo estoy ready, yo voy a correr a mi paso. No trates de romper el récord mundial si tú no has corrido tan rápido. Sigue con tu paso y correr bien. Y cuando llegue ese momento, dices, mira, yo creo que yo estoy llegando a ese punto. Dices, no, yo estoy bien. Tienes que decirle a tu mente, estoy bien, voy a seguir haciéndolo, ¿verdad? Tienes que decir a la mente, estoy bien y voy a terminar la carrera. ¿Ok? Yo le digo esto, yo ahora estoy trabajando con 2 chicos de golf, que son buenísimos. Y le digo, tú cuando estás en el hole número 18 para ganar, no es pensar, ojalá que yo meta este tiro. No decir,
lo voy a hacer.
Por encima del árbol, correr la cuesta arriba, bajar la cuesta y va a entrar. O sea, es como si tú estuvieses programando una computadora. Tienes que decirle a tu mente lo que tú quieres hacer. Oye, Ramón, te traté bien, te di unos secretos
ahí. Eso es. Doctor, ¿y dónde lo pueden conseguir usted? Para lograr vamos a poner que yo soy un chongo y de momento que me voy a convertir en ganador de los 10K, de los medios maratones, los maratones. Que usted haga ese milagro mental.
Bueno, yo soy el atleta elite, hablando de la elite, los mejores del mundo y de su país, tienen que tener un buen preparador físico, preparadora física, coach, nutricionista y el psicólogo. Michael Phelps andaba con un equipo de ayudante, ¿ok? Y si tú quieres llegar a ese nivel, tú necesitas un equipo completo. Yo siempre hablo la mejor, bueno, sí, pero el Comité Olímpico tiene su nutricionista, que es doctora en nutrición, doctora Carmen Nevares, es buenísima, ¿ok? En el caso mío, pues mira, demartinez@albizu.edu, demartinez@albizu.edu, como Albizu Campo, albizu.edu, o 787-396-1364. Si no me consigue, pues deja un mensaje, por favor, y diga que escuchaste el mensaje en el show de Ramón y José.
Corriendo sobre 50.
Sí, sobre 50. Entonces le doy una sesión gratis a Ramón por esto.
Esa es buena.
Doctor Martínez, ¿dónde físicamente está la oficina suya?
No, es virtual ahora. Antes yo tenía
oficina. Bueno, sí, pero la, una, pero ahora es virtual, pero también cuando, sí, cuando pasamos esto de la pandemia, ¿va a seguir virtual o tenía algún local anteriormente?
Estaba en la universidad, pero cuando llegue en agosto me llaman y les digo dónde va a ser la oficina.
Perfecto. Ahora es virtual. Y gracias, porque ya usted me dio la luz verde para beber Michelob Ultra antes y después, que me va a convenir para yo por lo menos terminar mi carrera en los maratones.
Sí, sí. Mira ahí, Dani, ¿qué vamos a hacer con Dani y Martín?
Tiene que contarnos algo de Dani. Bueno, tíralo al medio ahí cuando él estaba allá en polo acuático. Y
pues fíjate, así. Dani es chiquito, fibroso, pero tenía una concentración enorme, porque polo acuático es bien rudo. Ustedes no ven no es violencia, pero lo fuerte que es el deporte, porque mucho se da debajo del agua. Y se dan cocotazos y se meten puños bajo el agua y dan cocotazos y todo. Y ustedes han visto a Dani, que no es muy alto, pero entregado, tenía, como dicen, un coraje deportivo impresionante, y nunca se quitaba. Eso tengo que decirle sobre Dani, nunca se quitaba, entregado, podía estar jugando contra USA o contra Rusia o China y estaba ahí entregado, siempre bien, bien concentrado en su deporte.
Y tremenda persona, y en su régimen como persona igual, es una persona muy buena, siempre está ahí sonriendo. Ahora le sirve de partner a Lisa corriendo también, así que un saludito a los dos, y cuando nos escuchen que la pasen muy bien allá, y que nada, un saludito del doctor Martínez, que saludos, para que vean lo chiquito que es Puerto Rico es muy pequeño. Y
todavía tengo un cheque de Dani que se lo tengo que entregar, que me lo enviaron a mí de forma equivocadamente.
Y, pero había chavito ahí,
unos pesitos ahí,
20 pesos más o menos,
25.
Ah, van para algo.
La dieta que le enviaban cuando jugaba.
Qué bien, qué
bueno,
bien.
Bueno, pues le queremos dar las gracias al doctor Martínez por su tiempo, por haber estado en este episodio de Corriendo sobre 50. Y como siempre, deseándoles a todos que estén de buena salud y que en esta Navidad, pues, lo cojamos suave. La pandemia, pues, nos ha cambiado un poquito el ritmo de vida, así que, pues, vamos a mantenernos un poquito más encerrados en estas Navidades. Se supone que sea este tiempo nada más, y ya para las Navidades del año que viene, pues, estemos en otras condiciones. Así que le damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recuerde que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, en su plataforma de podcast favorita, como Corriendo sobre 50 Podcast. Y nos puede seguir en las redes sociales. Por favor, síganos para seguir creciendo en Facebook como Corriendo sobre 50 Podcast, en Twitter como PodcastCS50 y en Instagram como Corriendo sobre 50 Podcast. Una vez más, muchas gracias, doctor Martínez, por haber estado con nosotros. José Otero.
Gracias,
doctor.
Gracias, muchas gracias.
José Otero, algo final, alguna barra basada final.
No, bueno, todavía hay break de que las elecciones las gane Trump. No, usted. Nada, pásenla bien. Recuerden, si ustedes necesitan algún tipo de ayuda, búsquela. No se quede solo. Hay profesionales que están dispuestos a dar esa ayuda, y nada, nos llaman a nosotros, llamen a alguien, hablen con alguien, y siempre busquen ese tipo de ayuda que está ahí disponible, y pásenla bien, y ya esto, ya se ve la luz al final del túnel. Vamos a salir de todo esto, y para adelante todo el mundo, y felicidades, feliz año, y que la pasen bien.
Muchas felicidades a todos ustedes. Y esto fue
Corriendo sobre 50.